asistencia a esta jornada y, bueno, yo voy a dejar ya la palabra, agradecer, por supuesto, a la UNED, a la Asociación Amigos del Patrimonio, pues bueno, pues por haber dado lugar a y tener estas jornadas que para nosotros como para nuestra ciudad son muy importantes, ¿no? Yo le voy a dejar ya la palabra a Joaquín para que, pues bueno, ya tome la palabra y ya le paso también a Miguel Ángel para que iniciemos la jornada.
Bueno, vamos a ser muy rápido. Yo le quiero dar el nombre del Centro Social de la UNED, de la provincia de Jaén, y concretamente de esta aula universitaria que tenemos en Andújar, le quiero dar a todos la bienvenida. Y decirle que la UNED intenta con estas actividades, pues no solamente que su actividad, que ya siendo importante, sea la enseñanza universitaria, sino que a través de ciertos convenios, como por ejemplo que hemos hecho con Amigos del Patrimonio, podamos estar en la vida social y cultural de esta vida, donde tenemos el conocimiento. Esta es una actividad más de un conjunto que firmamos unos convenios con unas asociaciones, pues realizado ya con ASOAN, hemos realizado con la Asociación Casada, y hoy nos estamos con ellos, con los Amigos del Patrimonio, estamos encantados de creemos que esta actividad que a nosotros nos cuadra también bastante y que sí, simplemente que están en una actividad que es típica de la universidad. La hemos colocado así porque esa pantalla es la que ahora mismo personas que están fuera de esta sede actualmente están siguiendo esta actividad. La están siguiendo a través de un ordenador, una conexión internet, de su casa, del sitio que ha ido leer. Y les puedo asegurar que este tipo de actividades, como las hacemos, de esta manera, fuera del espacio físico que estamos, posiblemente estén el doble, el triple, el cuádruple, posiblemente más personas incluso fuera. Así que están en una actividad que es con los medios de la UNED y que espero que sea, seguro que es de su interés. Decirle simplemente que el centro está a su completa disposición y nosotros también hemos encantado de poder colaborar con ellos y que este sea el inicio de algo que en el tiempo no se puede.
Seguramente. Pues yo simplemente agradecerle al ayuntamiento que fue el que nos puso en contacto con la UNED para ver si podíamos colaborar. En la primera reunión estaba Joaquín y el director de la UNED y nosotros, la Asociación Amigos del Patrimonio, encantados de organizarle ciclos de conferencias. Esperemos que esto lo ha organizado Joaquín. Los méritos son suyos. Además dijo, yo tengo mucho interés en este ciclo de conferencias, nos parece fantástico. Y bien, esperemos que le guste y que sea de su agrado. Yo creo que es un buen tema porque está ahora mismo en boga el tema de liturgia, aunque hoy no van a hablar de liturgia. Nosotros siempre nos hemos llamado liturgitanos, ¿no? Somos liturgia y liturgia está en Cerro Mati, cerca de Mentiva, donde tuvo lugar en las proximidades de la batalla de Baipura, ¿no? Bien, simplemente que pasen una buena jornada. Este ciclo de conferencias de hoy al día 28 y todas son muy interesantes. Estoy seguro que van a salir pues muy agradecidos de la UNED, que es el que da el soporte económico y al mismo tiempo la instalación. Y nada, muchísimas gracias.
Yo por dicho una cosa, no se lo había dicho usted, el director no puede estar aquí con nosotros, está en otras actividades, porque hoy precisamente en nuestra sede de Úbeda, nosotros tenemos 5 sedes. En nuestra sede de Úbeda se está también en estos momentos una cosa que se llama la novela histórica de Úbeda, y aquí se está presentando ahora mismo un libro, y está donde nos repartimos la fuerza. El director está hoy allí, yo estoy hoy con usted, encantado. Y en otra ocasión está ahí aquí, y yo estoy en otro sitio. De esta actividad, el tipo de lo que vamos a hacer con otra vertiente, lo que estamos haciendo también en Úbeda, con el mismo sitio, viéndonos por una
nos presentaremos por lo menos,
eso sí.
Hombre, Miguel Ángel, que es el más importante de este hombre. En el cartel taurino sería el maestro de el padre, ¿no? Claro, ¿no? Yo voy a leer un momento. Bueno, es Miguel Ángel Lechuga, que pertenece a un grupo de investigación, al Instituto de Investigación de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, centrado en una temática que es arqueología de campaña y batalla, ¿no?
Arqueología de la guerra, ¿no?
De la guerra.
La guerra,
bien. Y voy a leer, y esta es una pequeña referencia a lo que es. contratado predoctoral para la formación del personal investigador a través del Programa Estatal de Promoción de Talentos y Empleabilidad en ITMAT-DESMAI, licenciado en Humanidades, DEA, en Prehistoria por la Universidad de Jaén, miembro del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica y del Grupo de Investigación Patrimonio Histórico de Jaén. Actualmente forma parte del equipo del proyecto Iliturgi. A ver si formamos uno de Iliturgi. Conflicto, culto y territorio. Y desarrolla su trabajo de tesis doctoral centrado en el análisis arqueológico de la Segunda Guerra Mundial. Con especial atención a la destrucción del opinión de Iliturgi y sus repercusiones en el modelo de poblamiento ibérico de la zona.
Pues nada,
pues aquí todo lo tiene expectante. Ahora no te digo.
Muchísimas gracias a todos por la presentación. Bueno, me presento un poco y la parte de también. Bueno, pues nada, buenas tardes. Gracias por la acogida. La verdad es que ha sido un gusto venir a Andújar. Muy sencillo, muy rápido y muy conciso, porque lo que traigo es la presentación esta tarde, como bien había comentado, la presentación que vamos a hacer esta tarde es una de las líneas de investigación que se desarrollan aquí en la Universidad de Jaén, que la guía el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología, dedicado especialmente a la cultura ibérica, pero desde hace como unos 10 años tenemos una línea de investigación bastante novedosa y que está dando bastante buenos resultados, que es la investigación arqueológica de la guerra. De la guerra de la antigüedad, ¿vale? Hasta ahora, las batallas, las historias de la antigüedad, de época romana, de la Segunda Guerra Púnica, se conocían principalmente por los textos clásicos, por las fuentes escritas, pues Polibio, Tito Livio, que narraban cómo eran estas batallas, cómo normalmente siempre ganaban los romanos, porque la historia, como bien sabéis, la escriben los vencedores. Entonces teníamos un conocimiento de este conflicto, entendíamos que bastante cerrado, en cierto modo, porque nos estaban contando una historia, no de una forma objetiva, podemos decirlo, de una forma bastante subjetiva desde el punto de vista de los vencedores. Desde hace 10 años, como os comento, lo que hemos desarrollado es una línea de investigación que lo que pretende es analizar arqueológicamente un conflicto de la antigüedad. ¿Es posible rastrear arqueológicamente una batalla de hace 2.200 años? Porque hasta ahora el concepto de la arqueología, o como casi todo el mundo entendemos o entendíamos la arqueología, era un arqueólogo que se dedica a hacer agujeros en el campo y a excavar y a ver lo que hay ahí debajo. Pero con ese tipo de metodología estábamos seguros que no éramos capaces de reconocer una batalla. Una batalla es un hecho traumático en la antigüedad. Tened en cuenta que las fuentes clásicas hablan de miles de soldados deambulando por el Alto Guadalquivir. El Alto Guadalquivir en este conflicto, en esta Segunda Guerra Púnica, que lo que hace es enfrentar a romanos y a cartagineses por el control de la península ibérica, el Alto Guadalquivir, especialmente la zona en la que vivimos, en la zona de Jaén, tiene una repercusión muy importante por la importancia del poblamiento ibérico que aquí había, ciudades importantes como Iturgi, Liturgi, Cástulo, pero también por la cantidad de recursos que se podían aprovechar por parte de los ejércitos, desde minería, abastecimiento de grano, trigo y sobre todo las buenas vías de comunicación que conectaban con el resto, con el Bajo Guadalquivir y con la zona oriental de la región, ¿vale? Entonces, la presentación que yo os traigo aquí hoy son los tres casos de ejemplo de estudio que estamos desarrollando y la metodología que aplicamos. Tened en cuenta una cosa. Aquí viene muy bien al caso la romería de la Virgen de la Cabeza. La romería de la Virgen de la Cabeza, por ejemplo, porque entendáis un poco cómo trabajamos, es un hecho puntual, ¿verdad?, que se desarrolla en un día y en el que participan miles de personas. No es una ciudad, no es un hábitat continuo, es un hecho puntual que aglomera a muchísima gente. Y esa gente deja una huella. Desde el punto de vista arqueológico, esa huella se puede rastrear. Hoy en día, la huella que se deja en la romería, pues evidentemente se va limpiando, se recoge y la basura, los restos que quedan de esa romería, se retiran y desaparecen de un registro arqueológico. Evidentemente, una batalla de hace 2.200 años, parte de los elementos que formaron la batalla se pierden. Ha habido saqueo de la antigüedad, los vencedores recogían parte de la arma. Ha habido clandestinos hasta hace pocos años recogiendo todo este tipo de restos que quedan. Entonces hay un sesgo, es decir, del total de los restos que quedaron después de la batalla, a nosotros, 2.200 años después, no nos llegan las espadas, no nos llega la gente muerta tirada en el campo, nos llegan huellas arqueológicas que tratamos de documentar con esta nueva metodología.
Y ¿para dónde va? A ver, quiero hacerlo un poco dinámico, tampoco me interesa ni que yo venga y os suelte aquí una parrafada y os quedéis un poco, si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna cuestión que queráis que aclare, yo encantado de hacer las preguntas que consideréis oportunas. ¿Cómo pasa? Vale. Fijaros, este era ahora. Este es el planteamiento que nosotros nos hacíamos hace como días, de ¿realmente se puede rastrear una batalla de la antigüedad? ¿Qué metodología podemos aplicar para encontrar los restos de batallas de hace 2000 y pico años? ¿Cómo se busca eso? ¿Vale? Entonces, aparte de la batalla en sí, el hecho de la batalla, que es un hecho puntual de un día, de dos días, de una jornada, eso tiene una repercusión muy importante en el poblamiento ibérico que había aquí en el Alto Guadalquivir, ¿vale? Aquí en esta época, estamos hablando de finales del siglo III, sabemos que la población se concentraba en Ópiga, que eran ciudades fortificadas, ¿vale? Y estas ciudades estaban dispersas por toda la actual provincia de Jaén. Ahí tenemos documentadas casi 40 opidundesas, 40 pequeños pueblos amurallados en el Alto Guadalquivir, ¿vale? Entonces, nos interesaba analizar una batalla, localizarla, pero nos interesaba también conocer el impacto que eso tenía en la población local. ¿Cómo afectaba eso? Estamos hablando de Ópida o de ciudades pequeñas, de 1.000, 2.000, 3.000 habitantes. Casos excepcionales como Castro tendrían mucha más población, pero normalmente eran poblaciones reducidas. Imaginaros que de repente aparece un ejército romano, un ejército cartaginés, con miles de hombres. Eso cambia un poco la configuración de este paisaje y sobre todo la repercusión que la guerra tiene en el modelo de vida que hay a partir de ese momento. Una vez que el ejército romano vence el ejército cartaginés, a partir de ese momento comienza un proceso de romanización. Es decir, cuando termina este conflicto bélico, al día siguiente los íberos que había aquí no eran romanos, ni hablaban latín. Ese es un proceso lento que dura varios siglos, hasta casi el cambio de era. Entonces, todo esto era lo que nos interesaba rastrear y buscar cómo se analizar cómo se podía buscar arqueológicamente. Y planteamos tres escenarios de análisis. Uno que es la batalla de Baécula, una batalla de campo abierto entre dos ejércitos, el ejército romano y el ejército cartaginés. Un asedio a una ciudad, es decir, un ataque por parte del ejército romano a un oppidum, en este caso el oppidum de Iliturgi, que veremos ahora un poco más adelante en detalle. Y finalmente, un ejemplo de cómo hasta ahora nosotros teníamos que utilizar la fuente, los textos clásicos, para buscar, por ejemplo, la localización de Baécula. Porque las narraciones describen elementos topográficos, elementos físicos, hay un río, hay una montaña, eso es lo que nos ayudaba a nosotros a buscar ese tipo de evidencia. Sin embargo, en el caso de Puente Tabla, no tenemos textos clásicos, no tenemos ni siquiera el nombre de la ciudad. Sin embargo, la metodología de trabajo que hemos aplicado nos ha permitido documentar la existencia de un ataque relacionado con la Segunda Guerra Púnica. En este caso, lo que nos valiera para confirmar que la metodología que aplicábamos funcionaba, que no teníamos que echar mano de Tito Livio, de Polibio, para que nos contara cómo era la historia, que la arqueología es la que realmente debe contar la historia. Hacia adelante. Fijaros, voy a pasar esto un poco rápido porque esta es la metodología de trabajo que nosotros empleamos. Son diferentes escalas desde el principio, desde una que veremos algún ejemplo ahora más adelante, como es la fotointerpretación arqueológica. Por eso vuelvo a insistir, no penséis en un arqueólogo todo el día mirando en un agujero en el suelo. Nosotros trabajamos en escala muy grande, es una escala de territorio, y tenemos diferentes herramientas para analizarlo, desde la fotografía y la histórica, veremos algunos ejemplos, nuevas técnicas de teledetección como LIDAR, trabajo de microprospección, esto es muy importante. Muchas veces los arqueólogos, o la mayoría de las veces, los arqueólogos no excavamos. No tenemos ni financiación, ni métodos, ni propiedad de los terrenos como para poder excavar. Entonces lo que hacemos es reconocer en superficie qué tipo de evidencias quedan. Y esas evidencias, con una metodología de análisis y de registro, son las que nos permiten interpretar qué es lo que estaba pasando ahí, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar directamente por Baécula. Baécula es el caso más conocido. Voy a pasar un poco más rápido, pero fijaros, os pongo muy brevemente qué era lo que conocíamos de Baécula antes de comenzar el proyecto. Y lo que conocíamos era, conocíamos las fuentes, ¿vale? Polibio y Tito Livio, dos historiadores de época romana, que narran esta batalla y que cuentan cómo era la batalla. Aparte de todos los adornos del mundo, que os podéis imaginar, porque ellos son los pensadores y se adornan y son los mejores y los romanos siempre ganan y son el mejor pueblo que hay, lo que hacen es una descripción del lugar donde sucedió la batalla. Y hablan de que hay un río a la espalda, de que hay una plataforma lo suficientemente amplia en lo alto de un cerro para colocar un ejército. No iban dando pistas de cómo era el sitio de la batalla y sobre todo el nombre, un oppidum que era el que da nombre a la batalla, que es Baécula, ¿vale? Bueno, pues fijaros, la metodología de análisis que empleamos fue ahora la vemos muy sencilla y aquí mostrada en un planito queda muy bien, pero fueron 2 años de trabajo de patearnos la provincia de Jaén entera, porque tradicionalmente, como sabéis, la batalla de Baguécula pues se ubicaba en Bailén, pero sin ningún tipo de criterio arqueológico. Se planteaba por el topónimo Bailén-Baguécula, se asociaba y simplemente era ese el argumento que había. Nosotros queríamos contrastar si ese argumento era válido y la primera prospección que llevamos a cabo fue en Bailén, en el término municipal de Bailén, en el que constatamos que no hay ningún ópidum, no hay ninguna ciudad de finales del siglo III que esté habitada en ese momento. Por tanto, lo descartamos y lo que comenzamos a buscar en todos los ópidums que hay en el Alto Guadalquivir, que sabíamos que estaban ocupados a finales del siglo III, en alguno de estos emplazamientos debería ser la ubicación de la batalla, ¿vale? Pues, fijaros, lo que hacíamos era trazar un radio a partir del ópidum de 5 kilómetros para buscar un cerro que se correspondiera con la descripción que habían hecho los romanos. Y vamos planteando, no sé, miramos un total de 12. La verdad es que fue el último cuando lo encontramos. Y fijaros, finalmente llegamos. Siempre pasa eso, ¿verdad? Ya estábamos desanimados y decíamos que no funciona, no lo vamos a encontrar. En el último, es que fijaros que este era el último porque aquí estaba casi el más apartado de todos los que estaban cerca de Santo Tomé. Fijaros, este punto que marco aquí en rojo es el ópidum de Baécula en el que sabíamos que había una ocupación, o sea que estaba habitado a finales del siglo III. Y en esta parte alta, en este cerro que se llama el Cerro de las Vacas, planteamos un primer análisis. Y fijaros, directamente el primer análisis lo que nos dio fue moneda cartaginesa. Entonces ahí se encendieron todas las alarmas de, bueno, aquí hay algún tipo de evidencia. Vamos a empezar a implementar nuestra técnica de análisis, a ver si funciona. Y fijaros, estos son los elementos que comenzamos a analizar. Por una parte, aquí teníamos la ciudad, el ópidum de Baécula, que es el que le da nombre a la batalla. Por otra parte, teníamos el campo de batalla en la parte alta del Cerro de las Vacas. Entonces, lo primero que queríamos conocer es si realmente este ópidum estaba ocupado a final del siglo III. Tenemos que hacer una investigación en el ópidum. Y lo que planteamos fue un trabajo de prospección, lo que os comentaba antes. Fijaros, aquí es muy pequeñito, pero el perímetro que delimitamos de la ciudad son 22 hectáreas, son 22 campos de fútbol, que ya grandote. Y fijaros que está todo completamente lleno de olivas. Entonces, lo que aprovechamos era cada 4 olivos era una unidad mínima de muestreo. Es decir, cada 4 olivos, que más o menos están a 8 o 10 metros de distancia, nos servía como unidad mínima en la que comenzar a localizar toda la evidencia que hubiera en superficie. Bueno, pues del total del ópidum de las 22 hectáreas muestreamos un 5% para conocer realmente qué veíamos en superficie. Finalmente lo que hicimos fue una excavación para contrastar lo que veíamos en superficie. Lo que documentamos, imaginaos, la excavación pasa como Sturzi, una excavación muy pequeñita que tuvimos que volver a tapar porque son terrenos privados y la propiedad privada es lo más importante que hay allí. Entonces, fijaros, documentamos un horno, restos de una calle, niveles de incendio y establecimos una tipología cerámica que nos decía cuándo había comenzado a funcionar el ópidum a finales del siglo VI a.C. y cuándo había dejado de funcionar. Y coincidía que justo a final del siglo III el ópidum se abandona. Algo parecido a lo que narran las fuentes de Baécula, ¿vale? Ya teníamos un indicio de que estábamos en un ópidum que en el momento de la batalla había ido viviendo. Posiblemente este ópidum es el que le diera el nombre a la batalla. Bueno, pues fijaros, nos subimos a la parte alta del cerro, el Cerro de la Albahaca. De nuevo, en la foto o en la imagen se ve bastante pequeño, pero todo esto que yo estoy marcando aquí son casi 600 hectáreas, son 600 campos de fútbol. Entonces, el trabajo era que multiplicaba por una escala gigantesca. Tened en cuenta que hasta este momento no sabíamos, desde el punto de vista arqueológico, cómo de grande era una batalla de la antigüedad. Porque siempre las batallas las vemos, pues lo típico que vemos en las pelis de romanos, que quedan en un llano, que están cerpes cortados y que está todo perfecto para que se crujan a tortazos allí. Es algo mucho más complejo, ¿vale? Según nos cuentan las fuentes, fijaros, el muestreo que hacemos, cada una de estas líneas que marcamos aquí, en mi pueblo se dice camada de oliva, es una camada de oliva, ¿vale? Aquí también, ¿verdad? Bueno, pues cada 4 olivas era una cuadrícula, era como si toda la superficie del terreno estuviera cuadriculada, que realmente lo estaba, porque los olivos van siempre muy lados, y cada trance estaba compuesto de pequeñas cuadrículas. Pues en cada una de estas cuadrículas íbamos haciendo un muestreo del total de las 600 hectáreas, hicimos casi un 10%, 60 hectáreas, que parece poco, pero delita, mucho trabajo. Nosotros empleamos, para el trabajo, fijaros, aquí estamos, mitad de una hilera de olivos, cada 4 olivos había una bolsa en medio en la que recogíamos toda la cerámica que había y con un detector de metales sacábamos cualquier tipo de resto metálico que hubiera y se marcaba con un GPS su ubicación, ¿vale? El detector de metales, como bien sabéis, ha sido utilizado por clandestinos, es la primera vez que se ha utilizado por parte de arqueólogos cualificados. Lo voy a decir de una forma un poco grosera, lo hemos llevado un montón de hostias desde el punto de vista de la investigación de qué hacen unos arqueólogos con un detector de metales, pero nosotros entendemos que esto es como un bisturí en manos de un cirujano, salva una vida. Un bisturí en manos de un desarmado jode una vida, ¿vale? Entonces, es una herramienta perfectamente válida y que poco a poco otros equipos de investigación están desarrollando también por los resultados de la metodología. Bueno, pues fijaros, cada uno de los puntitos, de los más de 9.000 elementos metálicos que encontramos, está georreferenciado con un punto GPS. Eso nos permite que con un sistema de información geográfica le preguntemos a cada uno de estos puntos qué es cada punto. Y por ejemplo, pues este punto que es el 8.500 es una punta de lanza. Aquí lo tenemos. Tenemos ubicado cada uno de los elementos de la batalla con un punto GPS y con una tipología de elementos. Aquí tenéis algunas de las distribuciones de armas que hemos podido localizar en la parte alta del Cerro de la Draca. Por ejemplo, lo ilustro con esta imagen porque entiendo que esto puede parecer un poco feo, pero estos son restos de armas pesadas, de armas del cuerpo a cuerpo. Aquí hay pilum, hay lanzas de época ibérica, hay hojas de jabalina, incluso hay regatones, que es en la parte de abajo de la lanza, que estaría reforzada en hierro. Y fijaros cómo todos se concentran en la parte alta. La parte alta del cerro donde está el choque cuerpo a cuerpo de los dos ejércitos. Pero no solo encontramos armas. De hecho, estas armas son las que menos se encuentran porque son las que primero se llevan del campo de batalla. Primero la antigüedad y después los clandestinos con el detector de metales. Aparte de estas armas, encontramos infinidad. Hay casi 2.000 elementos metálicos relacionados con la batalla. Desde puntas de flechas con diferentes tipologías, desde proyectiles de onda, glándulas de plomo, que narran las fuentes cómo había un cuerpo de honderos que estaban defendiendo al ejército cartaginés, bueno, pues vamos localizando toda esta evidencia. Todo esto son pequeñas cosas que no son espectaculares, que no es un íbero muerto, que no es un soldado romano muerto, porque evidentemente no se conserva, pero sí somos capaces de rastrear todo este tipo de pequeño armamento que se conserva y conocer la distribución que tiene, porque fijaros, incluso somos capaces de ver diferentes cuerpos de ejército en diferentes partes del cerro. Hay un tipo de punta de flecha en bronce que se concentran en este perímetro de aquí. Interpretamos que es un cuerpo de ejército distinto al que está atacando por esta parte, ¿vale? Pero no solo se pierden armas en una batalla muere mucha gente y se pierden elementos de vestimenta, elementos de impedimenta. Fijaros, aquí arriba tenemos una tipología de las fíbulas. Las fíbulas son los elementos de vestimenta que tenían en esta época, ¿vale? Una tipología de casi 200 fíbulas. Aquí solo traigo una muestra. Pero es que hay cosas también muy interesantes. Fijaros esta parte de abajo. Estos son anillos de hierro. Se nos dice la fuente que en el ejército romano cada soldado tenía un anillo de hierro. Por tanto, cada anillito que hay aquí es un soldado romano que se quedó en el Cerro de la Albahaca. Pero es que, no sé si conocéis esto, porque hasta hace poco la gente lo utilizaba en el campo. Bueno, hasta hace poco, ya no hace tampoco. Estos son chisqueros. Esto es para encender fuego. Esto es el mechero que llevaba cada soldado. Bueno, pues también encontramos este tipo de evidencia. Incluso encontramos espuelas de la caballería. Fragmentos de espuelas. Evidentemente no vamos a encontrar la espuela nueva con el cuero. Encontramos los fragmentos. Un grillete, encontramos la parte alta. Un grillete como el que te ponen en la Guardia Civil si haces algo malo hoy día. Incluso, fijaros, elementos personales que identifican también a personas. Esto se llama una bulae. Esto lo llevaban, según nos dice la fuente romana, lo llevaban los soldados menores de edad, menores de 18 años. Y dentro, lo que iba era pelo de la madre, porque todavía en teoría no era todavía un hombre, pero ya era un hombre para ir a la guerra. Este el pobre no volvió a ver a su madre. ¿Vale? Seguimos sumando y seguimos sumando porque en una batalla se pierden muchas cosas. En una batalla queda mucho resto y quedan monedas. Principalmente lo que nos queda es moneda hispano-cartaginesa. Moneda romana solo en 2%. Porque el ejército romano todavía no da tiempo a traer moneda. Acaba de llegar a la península ibérica y todavía no tiene moneda aquí. Lo que encontramos es la moneda hispano-cartaginesa. Muchas de estas monedas sabemos que tiene una cronología muy precisa. Es decir, hay monedas que se fechan entre el 215 y el 208 a.C. La batalla en el 207. Entonces vamos afinando, hasta reunir una cantidad de evidencia tan descomunal, aunque tan pobre, porque no encontramos evidentemente una espada, ni encontramos que nos permiten plantear que esta es la ubicación de la batalla de Baécula. Y fijaros, esta es la más pobre de todos, pero esta es la que más información nos da. Esto que hay aquí es el calzado que tiene el soldado romano. Esto es una cádiga romana. Esto todavía la gente se lo pone, además que son... Que es un calzado chulo, que está chulo, ¿vale? Pues fijaros lo que tiene abajo. Abajo es un calzado que está hecho en cuero y lo que tiene son pequeños clavos. Tienen entre 40 y 60 cada uno, ¿vale? Pues multiplicar 60 por 2 pies por 10.000 soldados, imaginaos la cantidad de tachuelitas que se van perdiendo en el camino, en el avance del ejército romano. Pues aquí tenéis una muestra. Hemos conseguido recuperar más de 1.300. Esta es una evidencia tan pobre que Tuvimos un proyecto parecido en Italia, buscando otra batalla también de la Segunda Guerra Púnica, y cuando al inspector de allí, de la actividad arqueológica que nos autorizó, le llevamos una tachuela, como muy contentos, digamos, ¿qué hemos encontrado la tachuela? El italiano nos decía que porca miseria, que miseria era esto, que la arqueología son templos y la arqueología son monumentos. No, lo que hay que hacer es cambiar el chip, porque esto nos da mucha información. Y fijaros si nos da información que siguiendo el camino de las tachuelas conseguimos localizar el campamento desde que parte el ejército, ¿vale? Un poco parecido al cuento de Pulgarcito, pero con una metodología un poco más compleja. Ya teníamos muy claro cómo era la batalla, dónde estaba la batalla. Y ahora lo que tenemos que buscar eran los campamentos, porque la fuente citaba la existencia de 4 campamentos. Un primer campamento cartaginés que está en la parte baja del río, que no hemos conseguido localizar, posiblemente porque toda esa parte del río es una gravera y haya volado el pobre. No habla de que el ejército cartaginés se sube a la parte alta del cerro y crea un campamento, que sería este primer campamento, el campamento A, que vamos a ver cómo se conserva milagrosamente todavía. Fijaros, esta es una fotografía aérea del vuelo americano del 56. Si seguí el puntero, fijaros cómo se ve todavía el perímetro del campamento. Se ha quedado fosilizado el territorio, ¿vale? Incluso las parcelas actuales todavía respetan el límite, porque el campamento lo que básicamente es una acumulación de tierra y una defensa pequeña. Si encima no hay ningún medio mecánico, ninguna excavadora que se lo lleve por delante, evidentemente un hombre arando en el siglo XVIII y XIX no borra esa huella, ¿vale? Bueno, pues tuvimos la suerte de poder hacer... A ver, punterito.
A lo mejor le falla la pila.
No, no te preocupes. Fijaros, incluso han construido dentro una balsa de riego. La balsa tiene 3 hectáreas, ¿eh? Pues fijaros el tamaño del campamento, son casi 40 hectáreas. Porque es que dentro tienes que meter a miles de soldados, con todo lo que conlleva el ejército, con carros de carga, con un abastecimiento. Entonces, justo en este punto de aquí, el propietario nos dejó hacer un sondeo pequeño, aunque tuvimos que volver a taparlo, y justo en el límite este, lo que nos aparecían, fijaros, son hoyos de poste. El campamento lo hacen de una forma rápida, que lo único que les da tiempo es hacer una empalizada de madera. Y esta es la huella arqueológica que se conserva, la empalizada de madera, las huellas de los hoyos de poste, ¿vale? Sabemos que después de la batalla, el ejército romano se queda en ese sitio, porque era una posición estratégica. Y siguiendo la fotografía aérea, veíamos que a continuación, de nuevo había una anomalía en el paisaje, no entendíamos muy bien. Bueno, pues sumando esta anomalía a los resultados del trabajo de prospección, fijaros como todos estos puntos que hay aquí dentro, es la concentración de cerámica de época ibérica, cerámica de importación, principalmente itálica, incluso estos simbolitos pequeños verdes que veis, hemos logrado identificar que son piquetas de tiendas de campaña. El ejército romano, cuando acampa, cada noche acampa, esto está muy bien estudiado en el ámbito anglosajón. Imaginaros que el ejército romano, tan complejo, 10.000 personas, se iba dividiendo en grupos pequeños, hasta convertirse en la unidad mínima del ejército, que era un manípulo. Un manípulo eran 8 soldados. Eso era los que salían de Roma y tú tenías que volver con tu 8. Si te faltaba alguno por el camino, ya tenías que hacer la tarea de uno más. Entonces, tú procurabas siempre, en la misma tienda de campaña, dormían los 8 dentro del manípulo. Bueno, pues, todas las piquetas de tiendas se concentran dentro de este perímetro. Por lo que planteábamos que podía ser el campamento posterior a la batalla. La única parcela que había sin olivar, una vez que quitaron el cereal, nos dejaron hacer un pequeño sondeo. Fijaros, lo que encontramos es la huella de ese campamento. Encontramos estructuras excavadas en la base geológica, en la que dentro lo que encontramos es cerámica de almacenaje. Una vez que termina la batalla y el ejército romano ha ganado la batalla y ha expulsado al ejército cartaginés, el ejército romano por la noche tiene que cenar. Y 10.000 tíos para darle de comer. Hace falta mucho abastecimiento. Lo que planteamos, o el estudio, que en este caso lo desarrolló Isabel, es que estas cerámicas proceden del Oppidum de Baecula. El ejército romano, una vez termina la batalla, baja al Oppidum a abastecerse de alimentación. Y lo que hace es dejar estos restos de recipientes, que no son muy fáciles de transportar, porque normalmente con una ánfora de 80 kilos el ejército no es muy manejable. Consumen y destruyen, porque sabemos que después de la construcción de cada campamento, cuando lo abandonan, lo destruyen, evidentemente para que no le pueda servir al enemigo. Por lo que encontramos la huella de esta destrucción, de esta cerámica, incluso monedas romanas y cartaginesas en el interior de estas fosas, ¿vale? Seguimos, y ahora aquí os cuento el cuento de Pulgarcito. ¿Veis? De nuevo otra vez aquí os muestro las sandalias, las cálidas de época romana. Bueno, pues esta parte de aquí, que son las 500 hectáreas, que es la que localizamos el centro de la batalla, lo que queríamos ver es de dónde parte el ejército romano, desde dónde parten para llegar hasta la parte alta del cerro. Y lo que fuimos haciendo es muestreos en los que en el color azul nos daba negativo, no había tachuelas, pero el color rojo nos estaba indicando que sí había tachuelas, que por allí había pasado un ejército. Bueno, pues nos llevó hasta este punto de aquí, que está casi a 5 kilómetros del núcleo central de la batalla, que es donde planteamos que estaría el campamento de Escipión, desde donde parte, para atacar al campamento cartaginés, ¿vale? Todo esto con una huella tan débil como un clavito así de pequeño. Esto los espoleadores no lo quieren, esto la gente del campo lo ve y no le da cuenta, porque una moneda va al bolsillo de todo el mundo. Pero hay una huella arqueológica tan importante para nosotros como una espada, como un muerto, como cualquier otra evidencia arqueológica. Simplemente que hasta ahora no le había prestado atención, no le prestaba atención la gente, ¿vale? Entonces, fijaros como todo el desarrollo de esta batalla, que es en el año 207 y que ocurre en una o dos jornadas, fijaros el impacto que tiene en el territorio. Todo esto son como unos 30 kilómetros cuadrados. Entonces, fijaros, esto es el río Guadalquivir y aquí se une con el Guadiana Menor. Bueno, pues todo este territorio sabemos que en época ibérica, como os decía antes, todo el mundo vivía en el interior de los Oppidas, un modelo nuclear ibérico que llamamos, ¿vale? Fijaros, justo después de la batalla, ese modelo se desarticula completamente. A Roma no le interesa que haya Oppidas poderosos, lo que hace es desarticular o descabezar en cierto modo estos Oppidas y distribuir a la población para que sea más productiva y para que el ejército romano y Roma siga recaudando, ¿vale? Fijaros como hasta el siglo I, hasta el cambio de era, no se produce un modelo de ocupación en el territorio típicamente romano. Es decir, una ciudad con las villas, lo que conocemos como una villa romana. Vale, pues fijaros el impacto de un hecho puntual de un día, cómo transforma a una sociedad en un paisaje entero. ¿Vale? Entonces, después de esta experiencia, ¿qué conocemos? Bueno, conocemos que la gente de Bailén nos quiere mucho. Eso es lo primero que conocemos. Aparte de lo que conocemos, pues fijaros lo que os comentaba al principio. 500 hectáreas. Es que 500 hectáreas, pues posiblemente el casco urbano de Andújar es 500 hectáreas. Es algo gigantesco, es algo enorme. Hasta ahora estamos acostumbrados a trabajar con escalas de 1 hectárea, 2 hectáreas. Entonces, nos ha permitido cambiar el chip, no solo nosotros, sino a todos los investigadores que analizan este tipo de procesos históricos. Una segunda gran conclusión es que conocemos qué tipo de materiales se encuentran en una batalla de hace 2.200 años. Hasta ahora no se conocían los materiales. Se sabía quién era el general, se sabía por dónde iba, se medio intuía, como lo contaba la fuente, pero no había una huella arqueológica, no había una materialidad, no podía asociarlo, ¿vale? También supone que los ejércitos, como siempre hemos visto en las pelis, el ejército romano parece que lo visten a todos iguales en una fábrica y a todos le colocan la misma arma, el mismo escudo. No, eso es muy distinto. Aquí lo que vemos que son ejércitos con gran parte de mercenarios, que cada uno tiene una tipología de armas distinta, que cada uno está adecuado a unas características étnicas distintas que se reflejan en un armamento completamente diferente, ¿vale? Y finalmente lo que conocemos es el impacto de un hecho puntual, en cierto modo ajeno a la cultura ibérica, como es una especie de guerra mundial, que por mala suerte cae aquí en la provincia de Jaén, como eso hace cambiar todo el modelo de evolución de época ibérica, ¿vale? Hasta aquí va Hércules, ya tenemos un primer ejemplo. Con esta metodología ya habíamos contrastado que funcionaba. Lo que necesitábamos era otro caso, algo que conociéramos también en el Alto Guadalquivir, en el que pudiéramos implementar esta metodología. Y ese caso era Iliturgi, ¿vale?
Miguel Ángel, antes de pasar, estoy intrigado. ¿Cómo sabéis los huecos que dejan los postres? ¿Cómo conocéis la huella?
La huella arqueológica, hombre, eso está muy bien pillado, sobre todo los prehistoriadores. Voy a pasar un poco hacia atrás. En la prehistoria, cuando hacemos excavaciones normalmente, en la base geológica lo que nos queda es el negativo de la estructura. Imagínate que excavas una casa de hoy día y lo único que te queda es la fosa de cimentación. A partir de esa fosa de cimentación es como conoces lo que había hacia arriba, porque evidentemente lo que hay hacia arriba no se conserva. El diámetro...
Ya, pero es que es piedra... es roca.
Es roca.
No es en tierra normal, ya que eso, si es en tierra...
No, es la base geológica, claro, es el sustrato. La tierra vegetal, evidentemente, no podemos...
La madera se pierde.
Eso
es. Y la tierra se remueve.
No, fíjate cómo lo que hacemos es quitar la tierra vegetal, eso lo apartamos porque no nos interesa, y lo que vamos a buscar es la huella que queda en el geológico. Ahí sí tienes que hacer fuerza para intentar encajar el poste. Eso es lo que nos queda, ¿vale? Bueno, vamos a pasar al siguiente modelo de contratación. En este caso, Iliturgi. Iliturgi, ya hemos oído todos que está en masiva, ¿no? No causó polémica en el equipo, sencillo, ¿no? Porque venía un poco, veníamos comentando en el coche, esto ya parece que está superado, pero bueno.
Iliturgi por la zona norte de España.
Hay una de la desembocadura del Duero, con muchas dudas, y hay otra Iliturgi Cola. la zona de Córdoba, una ciudad pequeña también de época romana.
El
Il, eso es, el Il es un prefijo ibérico que es bastante común en la península ibérica. En la desembocadura del Duero, cerca del Ebro, perdón. Bueno, pues fijaros, nos vamos muy cerquita de aquí. Nosotros estamos ahora mismo aquí abajo y nos vamos a ir un poco más arriba, a la zona de Mesiva. Y fijaros lo que pasa aquí. Aquí desemboca el río Guadalbullón y el río Guadalimán en el río Guadalquivir. Eso estratégicamente es un enclave privilegiado. Más que nada porque es que el paso obligado al Alto Guadalquivir. Por tanto, vamos a comenzar a ver qué pasaba aquí. Y fijaros, lo que comenzamos en este caso es con las fuentes. En este caso es Tito Livio el que nos cuenta. Bueno, nos cuenta una historia que, si tenéis tiempo alguna vez, podéis buscarla por internet. Son dos páginas que, si queréis leerla y se os coja el corazón, este es el texto. Porque imaginaros que después de terminar la guerra, después de que Escipión ha expulsado de la península ibérica a los ejércitos cartagineses, Escipión lo que hace es venir a castigar a unos vimos. Porque, en teoría, en liturgia, pues bueno, había estado de un bando, de otro, dependiendo de cómo iba la guerra, pues ellos iban por un lado o por otro. Cuando terminó, Escipión decidió mandar a todo el ejército a destruir tanto a Iliturgi como a Cástulo. ¿Qué pasa? Que Cástulo era muy grande, muy grande, muy grande y era muy costoso. Y lo que se dedicó es a asediar la ciudad de Iliturgi y a destruirla, ¿vale? Y en él nos habla un poco de cómo fue ese asedio. De que dividió el ejército en dos cuerpos, de que el ejército fue rechazado varias veces de las murallas de la ciudad, de que había una ciudadela, una acrópolis desde la que bajaron la ciudad. Y bueno, luego se adorna con que le cortan el cuello al niño, a todo el mundo, porque era un castigo, para que los íberos supieran que Roma estaba aquí y que no había que sublevarse nunca contra Roma. Hasta ahí lo que cuentan las fuentes clásicas. Nosotros teníamos muchas dudas, pero tenía una serie de descripciones de una ciudadela, las murallas, cosas que son tangibles y cosas que son arqueológicamente contrastables. Es decir, una muralla tiene que estar en la muralla en algún sitio, y una ciudadela, una parte alta, tiene que estar en algún sitio. Bueno, pues vamos a empezar a estudiarla. Y fijaros, nos vamos a la foto aérea actual. Esto es el casco urbano de Mengíbar, esta es la A44, el río Guadalquivir, y en este emplazamiento de aquí, que hace Roma aquí, es donde desde hace 20-30 años se plantea que está la ciudad romana de Iliturgi, la ciudad romana, por esta inscripción, que es de Tiberio Sempronio Graco, que es el deductor del Populus Iliturgitanus, por la presencia de algunas lápidas funerarias que hablan de Iliturgitanus también, incluso por la presencia de monedas de la ceca de Iliturgi. Es decir, esta ciudad en época romana republicana, está acuñando monedas. Es una ciudad importante, ¿vale? Bueno, pues fijaros cómo cambia el paisaje si nos vamos 80 años para atrás. Es que es otro mundo completamente distinto. Por eso es tan importante para nosotros la fotografía histórica. Aquí no voy a ganar muchos amigos, pero el olivar es muy importante para la provincia de Jaén, pero el olivar va a acabar con la diversidad patrimonial y cultural y ecológica de la provincia de Jaén. Entonces, o cambiamos un poco el sitio y lo adecuamos al siglo XXI, o nos estamos metiendo en un problema bastante gordo. Lo que pasa es que eso no le gusta a la gente que lo digamos mucho. Fijaros cómo el paisaje es distinto. Y fijaros que bien se delimita una anomalía aquí en este cerro, ese cerro aquí. Bueno, pues el Instituto Arqueológico Alemán, en el año 82, se viene a hacer una excavación precisamente buscando la destrucción de la ciudad ibérica. Entonces, lo que plantean es una serie de sondeos, hacen un georrada y encuentran una ciudad romana con un foro, con un templo pequeño, que a lo que excavan, fijaros, la gente del pueblo pisando en el losado del foro, que eso está ahora mismo debajo de Olivar también, que le pasa algo parecido a Iliturgi, la misma historia que tenemos 20 kilómetros más arriba. Bueno, ellos, el problema que plantean es que ellos no encuentran la ciudad ibérica. Ellos dicen que como encima se construye una ciudad romana imperial monumental, que eso arrasa todos los niveles anteriores y borra las huellas de la ciudad ibérica. Entonces, eso nosotros nos mosqueaba un poco de, hombre, estos romanos eran unos bárbaros, pero no dejaron nada, de nada, de nada. Bueno, pues fijaros cómo todavía en superficie, nosotros simplemente lo que hacemos, como os comento, sin excavar, ver qué hay en superficie podemos ver una calzada romana, restos de balnea, un castelo, un acueducto, incluso una estructura circular grandota, que bueno, no me atrevo a decir qué es, pero es algo monumental, es algo grandote. Tiene un diámetro, pues, para que os hagáis idea, como una plaza de toros. Plaza de toros de época romana, bueno, ya cada uno que te acabas como quiera. Fijaros que incluso con las nuevas técnicas de análisis, esto que os marca en rojo, que no lo marcamos nosotros, que lo marca el mismo sistema informático, es el perímetro amurallado de la ciudad, y nos delimita una ciudad de 18 hectáreas. Una ciudad romana grandota, bastante importante. Pero ¿dónde estaba? Incluso, fijaros, la familia propietaria de los terrenos, que es la familia, bueno, hasta hace poco era la familia Chica, pues bueno, atesora una colección de arte romano bestial. Esto da muestra de la riqueza de la ciudad, pero también de la gestión del patrimonio que hemos tenido hasta ahora. Entre todas las colecciones de expoliadoras que poco a poco la administración va consiguiendo obtener, fijaros, hay una cantidad enorme de objetos, pero también hay una cantidad enorme de objetos ibéricos, no solo romanos. Entonces, esto nos está indicando que aquí había gente en época ibérica, del siglo IV, III, los bronces de Maquis, cerámica griega. ¿Dónde estaba la ciudad romana? Si no está debajo de esta Maquis, ¿dónde está? Bueno, pues fijaros, tan sencillo como siempre. Miramos aquí, a Cerro Maquis, y nunca miramos al cerro de enfrente. Esto que hay aquí en medio del río Guadalhullón, y esto que hay aquí, al Cerro de la Muela. Y esto es una urbanización descontrolada, de como pasa en casi todos los sitios. La gente mayor la llama Villa Mosquito porque está siempre llena de mosquitos, se inunda con el río, es un desastre, pero bueno, está construida. Bueno, pues fijaros, volvemos a hacer lo mismo con la fotografía aérea. Cambia un poco el paisaje. Fijaros lo que os voy a marcar aquí. ¿Veis que hay una anomalía? Aquí hay algo raro, ¿verdad? Aquí pasa algo raro. Aquí hay la parte alta del cerro, que es una pequeña, entre comillas, acrópolis, una ciudadela, que está delimitada por algo que parece una muralla. Estos son 16 hectáreas, una grande también. Entonces, rápidamente, aunque seguíamos viendo, fijaros que bien se veía todavía la ciudad romana, nos centramos en este punto y a ver qué pasa aquí, esto qué es. Vamos a plantear algún tipo de trabajo. Haciendo diferentes modelos de... Fijaros como todavía, si quitamos la vegetación, esto es actual, esto es mediante un sistema que es un poco complejo, pero imaginaros que hay un satélite que igual que nos manda imágenes del tiempo, hay otro que nos manda imágenes de la superficie del terreno. Fijaros cómo todavía se conserva esa huella y cómo todavía baja hasta abajo, ¿vale? Pues fijaros aquí que bien se ve con este modelo. Aquí tenemos la ciudad romana de Liturgi en Cerro Maquis y aquí tenemos algo que parece también una ciudad, una acrópolis, y algo que desciende hacia abajo. Pues evidentemente lo que planteamos justo en este punto fue primero hacer un modelo digital del terreno muy fino y irnos al campo con la misma metodología que aplicamos en vehículos. Lo mismo, o sea, que no tiene tampoco mucha historia novedosa, simplemente como tenemos la provincia entera cuadriculada por olivos, pues aprovechamos una cama entera que es un trance y cada cuatro olivitos de estos pues es una cuadrícula, es la unidad mínima de muestreo. Bueno, pues lo que planteamos fue una prospección en torno a lo que pensábamos que podía ser una muralla, a ver qué había fuera de esa muralla, pero sobre todo, qué había dentro. Y dentro, fijaros, esta es la foto aérea y estos son los muestreos que hicimos. Dentro lo que había era mucha cerámica ibérica, solamente ibérica, que ya nos decía, alerta, aquí hay algo ibérico. Pero es que también hay metales de época ibérica, como en este caso, fijaros, una cosa muy sencilla, que son rollos de plomo, que son rollos de plomo de pesca. Si está al lado de Guadalquivir, de Guadalquivir, de Guadalimar, evidentemente esta gente pescaba, la gente que viviera aquí, ¿vale? Incluso restos de clavos, otros elementos. Pero, ¿nos queda algo debajo? ¿Queda algo debajo? Pues el trabajo con georradas que hicimos nos decía que sí, que hay evidencia de estructuras debajo. Pero es que la más espectacular para nosotros, fijaros, esta es la única parcela que no fue urbanizada. Pues fijaros, el resultado del georrada nos da casas, calles, casas, calles, casas, calles, nos da una ciudad. Es la única, el resto ha volado. Y fijaros, si la colocamos dentro del perímetro de la ciudad, fijaros que bien cuadra con las calles y casas que deberían corresponderse a un opino ibérico, ¿vale? Entonces ya tenemos dos cosas claras, que aquí había una ocupación mínimo de época ibérica, que había una fortificación, que era lo que teníamos que constatarlo con una excavación arqueológica. Por eso cuando excavan aquí en la Viera de Andújar, y había alguna vez, parece que están chicos por ahí, mierda de excavación, cuando excavamos, vamos al justo al detalle, a constatar una hipótesis. No podemos hacer excavaciones grandes, primero porque no hay presupuesto, y segundo porque muchas veces no hay voluntad tampoco. Bueno, pues fijaros, esta es la parte alta de la ciudad. Esta sería la acrópolis, delimitada por este perímetro que tiene unas 3 hectáreas. Y dentro, en este punto, el georrada nos decía que aquí había algo. Algo muy cuadradito, muy irregular, incluso en superficie, sin excavar. Fijaros lo que teníamos. Teníamos fíbulas, teníamos una tachuela, teníamos cerámica ibérica. Todo esto era un indicio que, fijaros, una vez que hicimos la excavación, lo que teníamos debajo eran estructuras de hábitat, casas, casas de época ibérica. Casas con fragmentos, o en este caso con una punta de flecha en los niveles de pavimento, incluso con algún tipo de ritual de época ibérica en el que se colocan unas mandíbulas de bicáprido, de oveja o de cabra, no lo sabemos con certeza, ¿vale? Bueno, pues esa mandíbula la hemos mandado atrás y nos dan una cronología de 220 a.C. más o menos 30 años. La destrucción del Oppidum en teoría es del 205. Hostia, nos hemos acercado bastante. Yo, si le pido algo a los reyes la próxima vez, que la datación me vuelva a coincidir. Fijaos la cantidad de evidencias que tenemos ya de que hay una ciudad, de que hay una ciudad de época ibérica, de que tiene esta cronología, de que en este momento, en torno al final de la Segunda Guerra Púnica, está ocupada, hay gente viviendo ahí, e incluso en el suelo, en uno de los suelos que encontramos, hay moneda hispano-cartaginesa. Pero es que fijaros lo que hay aquí, aquí hay un dardo que está hincado en el suelo todavía. A ver, nosotros nos hubiera gustado un montón encontrando un íbero muerto diciendo me mató Escipión, pero evidentemente, como os comentaba antes, es muy difícil. La huella que nos queda son evidencias puntuales como esta, ¿vale? Bueno, pues fijaros, lo que hicimos fue un pequeño sondeo también en la muralla, justo en este punto, a constatar que era una muralla. Y bueno, la muralla es una bestialidad, tiene un alzado conservado de más de 3 metros. Fijaros, esta tiene una anchura de 6 metros y pico. Es una muralla típicamente ibérica. Bueno, fijaros, la gente del campo cuando va, la chica para ataque con el trastorno no puede pasar porque hay algo debajo. Pues bueno, pues debajo lo que hay es una muralla de época ibérica como un demonio, ¿vale? Incluso, fijaros que tiene aquí delante la presencia de bastiones. Es algo típicamente ibérico. Bueno, pues teníamos ya un montón de evidencia. Parece que aquí está el liturgio, parece que está ocupado en el siglo III, pero ¿dónde está la huella o la materialidad de la guerra? ¿Qué huella nos queda? Bueno, pues fijaros lo que nos queda. Todo el perímetro exterior de la muralla, de nuevo, un repertorio de armas muy parecido al que documentamos en vehículos. Proyectiles de onda, tachuelas, monedas, dardos. Fijaros, incluso como podemos localizar y discriminar y preguntarle al SIG, decirle, dime dónde está la tachuela, dime dónde están las puntas de flecha, dime dónde están, nos va dando distribuciones de cuerpos. Por ejemplo, donde hay una tachuela es el paso de un soldado romano. Pero es que también tenemos la evidencia de que justo en el perímetro de la muralla es donde hay un cuerpo a cuerpo. Fijaros, ahí, aunque parezca mentira, esto tiene casi 40 centímetros. Y eso te lo encuentras en el suelo del campo, no hace falta excavar. Parece que hay que mirarlo con otro ojo. El campo lo ve y lo echa al montón con la lata de veneno y con la lata de atún de la Coca-Cola de cuando comen en el campo. Pero toda esta evidencia nos quedan todavía, ¿vale? Es un registro pobre, pero es bastante contundente. Fijaros, monedas. En este caso ya sí hay más monedas de época romana. Esta moneda que hay aquí arriba, los expertos la fechan entre el 207 y el 205. Entonces, ya se parece también mucho, mucho la cronología de Baecula. Incluso sabemos que, por una nueva... Bueno, esto nos lo dijeron ayer los especialistas. Hacemos un tipo de analítica a los elementos metálicos que se llama de isótopos, para conocer la procedencia del metal, de dónde viene el metal. Bueno, pues este metal es de la península ibérica, es de Cartagena. Es las primeras acuñaciones que hace el ejército romano, una vez que ya está aquí en la península ibérica, una vez que ya expulsa el ejército cartaginés, ellos ya empiezan a acuñar monedas. Bueno, pues esa moneda está también en el Cerro de la Muela. Proyectiles de onda. ¿Veis la imagen de arriba que es un poco idílica, pero es pues la imagen típica del pastor tirando con la onda, pero esto tenía más leche que el pastor. Y donde daban hacían daños, ¿vale? Fijaros, como podemos incluso ver partes dentro del asedio de la ciudad o zonas en las que se ataca de una forma distinta. Esta es la ladera norte, esta ladera hacia el Guadalquivir. Pues fijaros lo que hay en la ladera. Hay tachuelas, huellas del ejército caminando y proyectiles de onda. Huellas de los que están dentro defendiéndose como pueden, como buenamente pueden, ¿vale? Incluso, fijaros, esta esquina que nos gusta mucho, este sería el perímetro de la Acrópolis, y en esta esquina, que es, pues fijaros la escala, puede ser tan grande como un campo de baloncesto, algo pequeñito. Hay proyectiles de onda, hay puntas de flecha, hay dardos, hay monedas, pero es que hay un tipo de proyectiles que son estos, que son gigantes, que tienen el triple, fijaros que son el triple de grandes que estos. Bueno, pues esto lo volvemos a analizar con los isótopos de plomo y nos dice que este plomo viene de Cartagena. Cartagena ya ha sido conquistada por Roma, Cartago Nova, la Cartago Nova de España, ¿vale? Y lo que están haciendo es traer plomo para aprovisionar al ejército para atacar a la gente que hay dentro del opium. ¿Qué pasa? Que la gente que hay dentro del opium, también muestreamos las pesas que he comentado antes, que son el plomo local. Este plomo sí viene de Linares. La gente de aquí del día a día tiene el plomo de Linares, que es donde más cerca tiene. Sin embargo, el ejército lo está trayendo desde donde viene, desde su base de aprovisionamiento, desde Cartagena, desde Cartago Nova. Incluso esto, que parece una punta de flecha tan normalita, esto los expertos, es como, no sé cómo hacerlo, o como si hubieran encontrado una escultura gigante de una vez. Esta es la primera evidencia de la presencia de artillería romana en la península ibérica. Esta es la primera vez que podemos constatar que el ejército romano está utilizando artillería. Lo típico que veis en las películas de los romanos, que es un soldado con una catapulta o algo pequeño lanzando. Bueno, pues este es el tipo de proyectiles que está lanzando. Esto no se puede lanzar con un arco porque son gigantes, tienen más de 10 centímetros. Pues incluso podemos plantear, fijaros la distribución que tiene, todo se acota en este punto, podamos plantear el emplazamiento en el que colocaron la ballesta para lanzar. O sea, es algo que podamos ir afinando. Y todo esto no es que lo estemos imaginando o lo estemos recreando. Todo esto es en base a la evidencia arqueológica, ¿vale? Por tanto, y recapitulando, con toda la cantidad de cosas que he contado, un poco abrumadora, lo que tenemos es un oppidum del siglo III, con una ocupación, con casas, con una cronología de finales del siglo III, que está siendo atacado con las mismas armas que estamos viendo en Baécula. Por tanto, parece que se corresponde bastante bien con el oppidum de Liturgi y la destrucción de Liturgi, ¿vale? Y, finalmente, vamos a terminar con este último ejemplo, que es el que comentaba antes, que es el de Puente Tabla. Puente Tabla, como sabéis, es la referencia del mundo ibérico. Puente Tabla es el oppidum mejor conocido del Alto Guadalquivir. 30 años de investigación, propiedad pública, vallado, un centro de interpretación, una cosa bien hecha. No como todas las demás que hacemos, ¿vale? Entonces, fijaros, se conoce, bueno, pues que está, fijaros, el sistema defensivo de murallas parecido al que hemos visto en Liturgi, pero en este caso estaba un tramo de 200 metros, os aconsejo una visita porque hay un centro de interpretación, está al lado de Jaén, y el sitio es una maravilla. Bueno, pues este sitio se conoce desde hace 30 años, desde el punto de vista de la investigación, se sabe que se abandona a finales del siglo III, en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, pero nadie sabía muy bien explicar, bueno, esto se va. ¿Por qué se van? ¿Dónde está la huella de...? ¿Hay algún tipo de violencia que intimida a esta gente para abandonar el opio? Bueno, pues aplicando la misma metodología, y en este caso no teníamos a nadie que nos lo contara, no había ningún romano diciéndonos atacar el opio. Fijaros, lo que interpretamos a través del análisis de la fotografía aérea, que es el acceso principal a la ciudad, lo que encontramos de nuevo es el mismo tipo de evidencia de guerra. La defensa ante un ataque a la puerta, con proyectiles de onda, con puntas de flecha, con dardos y con tachuelas. Aquí el ejército romano también accede y de alguna forma coacciona a la gente que vivía en el oppidum a abandonar el oppidum de Puente Tabla. Y con esto termino porque voy a dar una chapa increíble. Gracias por vuestra atención.
¿Hay conocimiento de alguna calzada?
Esto, lo que tú me planteas, es 200 años después de esto. Esto estamos hablando del siglo III y tú me estás hablando de la vía Augusta, que es el cambio de era. Completamente distinto a esto. Hay constatada la evidencia, o hay un planteamiento, hay un profesor de la Universidad de Córdoba que se llama, bueno, profesor catedrático, Ángel Ventura, que plantea un trazado alternativo al que tú planteas. Hay una, en teoría, hay una vía Augusta que baja por el río Guadalquivir y otra que baja por el interior, va hacia Arjona, hacia Porcuna y desde ahí baja hacia abajo. Evidencia de que pase por el puente de Andújar no la hay, y te recomiendo que leáis un trabajo que han publicado hace muy poco el equipo de investigación de Liturgi, de Pablo Ruiz, con respecto al puente de Andújar, en el que aclara las cositas dudas del origen del puente. Para él, yo no soy experto en ese tema, para él no es romano. Yo desde mi punto de vista no te puedo decir porque yo me quedo 200 años en la investigación antes, así que tampoco te puedo aclarar mucho esa duda. Ten en cuenta que en este momento la red viaria que hay, cuando la Segunda Guerra Púnica, los romanos no han hecho nada todavía porque no ha dado tiempo, ¿verdad? La red viaria que hay es la red viaria previa, la ibérica, incluso la cartaginesa. Lo que sí sabemos que es muy importante en ese momento la vía Heraclea, que es la previa, la vía Augusta, y ahora que están utilizando los ejércitos tanto romanos como cartagineses para llegar aquí al Alto Guadalquivir. Pero de la vía Augusta no te puedo ayudar mucho.
¿Todo el material que habéis encontrado está interpretado y catalogado y puesto en algún sitio?
Hay parte, lo de liturgia que habéis visto, esto es de hace 3 meses, que es el trabajo que estamos desarrollando ahora, lo de Baécula sí está previsto que vaya al futuro Museo Íbero, porque hay una sección dentro del Museo Íbero que va a ser Segunda Guerra Púnica, pero las cosas de Palacio están despacio. En teoría sí se podrá visitar cuando esté terminada la musealización del museo. Habrá una parte solo para el tema de Baécula y Liturgi.
Ya. Bueno, simplemente del programa decir que hay un leve cambio. El 21 de noviembre actuaba José Rogelio Muñoz, ya fiscal, y lo va a hacer Luis Ángel Bellonet. Hay un cambio. Él habla el día 21 y el día 22. Son eficaz, tienen un programa de agenda, depende de la...
Pero es que no me enteró.
Sí, el día 21 iba a hablar José Rogelio Muñoz, en el programa que tenéis. Y en vez de hablar José Rogelio Muñoz, va a hablar Luis Ángel de Venecia, adelante. Simplemente, es el cambio, el único cambio que hay.
Cambio de orden.
Cambio de orden.
Cambio de orden. Es
el único...
Pero eso está abandonado, bueno, es que yo lo he dicho y lo entiendo, pero eso debe, en su día debió de ser,
es que
bastante
la sensación
Peñalosa,
que...
Peñalosa está a 5 kilómetros al frente.
La sensación que da la gente cuando ve patrimonio en el campo es que está abandonado. Realmente no está abandonado, el patrimonio está catalogado, la Junta de Andalucía o la administración competente tiene una base de datos que sabe la que está. Esa misma mina seguramente la vio tu abuelo, tu tatarabuelo, tu tatatatarabuelo.
No te siento ahí, tu referencia aquí está a los linderos.
La parte buena de todo eso es que la gente anterior a nosotros simplemente ha sabido conservarlo o ha sabido no destruirlo. Nosotros, desde hace 30 años en el que cualquier persona en el campo tiene un excavador, un tractor, cuando ve un montón de piedras que nos interesa, mete la excavadora y algo que lleva 3.000 años en un paisaje, que forma parte del paisaje, que forma parte de una identidad cultural, desaparece. Por eso he hecho mención antes a la fotografía y la histórica, porque con el vuelo americano, antes de que hubiera tractores, antes de que hubiera mecanización en el campo, hay una huella arqueológica tan potente en la provincia de Jaén que la convierte única, pero única en el Mediterráneo. Pues desde hace 30 años, la propia fotografía aérea que van haciendo nos va haciendo ver cómo nosotros mismos destruimos. Cómo creamos balsas encima de yacimientos, cómo ponemos vías de tren, cómo hacemos autovías, cómo plantamos olivar, cómo desaparece el patrimonio. Entonces, si simplemente nos concienciáramos de que el montón de piedras que tiene en tu parcela de olivar, ya lo vio tu padre, ya lo vio tu abuelo, ya lo vio tu tatarabuelo, y nadie lo tocó, y a nadie le estorbaba, que a ti no te estorbe, y que tú no seas el que propicie la destrucción de eso. Simplemente eso. No están abandonados, están catalogados. Pero evidentemente ni se puede comprar cada yacimiento. Fíjate, solo de época ibérica los que nosotros controlamos son 1.500 yacimientos los que la provincia tiene. Y todos, o el 98%, en propiedad privada. ¿Cómo actúa?
Aunque no se puedan comprar porque sean propiedad privada, no se puede establecer una medida de protección para que no hagan esa evaluación.
Legalmente hay medida de protección, el tema es que, desde el punto de vista de la administración, es muy impopular sancionar a nadie en el campo. Pero primero en la provincia de Jaén, el olivar.
Eso lo vamos a ver en la siguiente ponencia.
También tiene parte, en nuestro instituto de investigación hay un equipo que trabaja específicamente allí, no sé si lo conoces, lo dirige el profesor Luis Gutiérrez. Y ellos también encuentran evidencias de conflictos de la Segunda Guerra Pública porque el ópidum se abandona también en el siglo III. El tema es que todavía ellos están investigando ahora el interior del ópidum. ¿Qué pasa dentro del ópidum? Y su segunda fase de investigación será plantear lo que hemos hecho nosotros también, de qué pasa afuera. ¿Hay restos de conflictos o esta gente lo abandona de forma tranquila? Pero también tiene relación con la Segunda Guerra Pública.
¿Y tiene relación el nombre que se le atribuye de Criseo con lo de la ciudad o una leyenda?
Yo no me meto ahí. Yo, mira, fijaros, es que lo que le llega a la gente normalmente de historia, de todo esto, porque esto es bastante complejo, entiendo que algunas partes son muy difíciles de que el 100% de la gente entienda, lo que llega mucho es el hecho puntual, el siguiseo, la palabra. Y eso es lo que crea la conciencia colectiva de cómo es la historia. Entonces, fijaros lo difícil que es para nosotros, con evidencias tan pequeñas, plantear que esto es así, pero es que es un método científico. O sea, no es que yo diga, no, la batalla está aquí porque lo digo yo. No, es que yo tengo 1.000 evidencias con esta metodología que te la planteo desde un punto de vista arqueológico. La arqueología no miente, miente las fuentes, miente los textos, miente las leyendas, pero la arqueología no miente, la arqueología son datos, y esos datos son los que reflejan la realidad. Entonces, fíjate el ejemplo está cercano de Mengíbar y Liturgi. Es que tenía un equipo de fútbol que se llama Liturgi, es que soy liturgitano. Sabiendo desde hace 40 años que soy liturgitano. Y eso no se puede cambiar. Eso hace, fijaros lo difícil que es, por ejemplo, antes me lo ha comentado, dice, ¿estáis contentos de bailén? Es que yo no me llevo una batalla, nosotros no pretendemos llevar una batalla, nosotros estamos investigando desde un punto de vista arqueológico y donde está la evidencia es donde la analizamos y donde la interpretamos. Bailén, pues tenía una tradición toponímica, pero no tenía ninguna evidencia arqueológica. Lo primero que hicimos, evidentemente, cuando empezó el proyecto, es tirar un año entero dándole vuelta a Bailén. Y en Bailén, yo te digo yo que no hay ninguno pio del tercero porque yo le doy unas cuantas vueltas a Bailén.
A Bailén había que echar la culpa a Surte, ¿no? Además.
Eso es, eso es. Que es muy difícil que muchas de las investigaciones que se hacen ahora, por eso a nosotros nos gusta mucho en nuestro equipo de investigación, como te he comentado antes, ayer estuvimos en Madrid dando charlas, mañana vamos a Mengíbar. A lo largo del año damos un montón de charlas como estas, porque es muy importante desde el punto de vista científico publicar en revistas de impacto y tal, pero si eso no le llega a la gente, no tiene sentido, porque la gente, vosotros, nosotros, todos, con nuestros impuestos, aunque una parte muy pequeña, va para esto. Entonces, de alguna forma, tiene que revertir también en vosotros. Entonces, entiendo que lo más sencillo, lo más cómodo y lo más agradable, porque yo algunas veces cuando hacemos este tipo de charlas, mi planteamiento, mi duda es, ¿la hago desde un punto de vista académico, científico, una terminología correcta, adecuada, o trato de empatizar un poco con la gente y explicar lo que realmente estamos encontrando? Entonces, evidentemente, esto, si yo lo explico, como lo explicamos ayer en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional, no puedo emplear ciertos términos, pero entiendo que aquí, de alguna forma, os llega un poco más y entendéis un poco mejor que lo que hacemos. Y sobre todo, cuando lo veis en el campo trabajando, que no expropiamos oliva a nadie ni le quitamos a nadie nada, que simplemente estamos haciendo una investigación y es el reflejo histórico, y esa es la huella arqueológica de la relevancia histórica de Jaén, pues desde hace 5.000 años.
Ya está. Vosotros llaman lo de la escobilla.
Pues para la obra, ¿eh? Para no paramos mucho. Bueno, muchas gracias a todos.